COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en COPE más Vitoria, en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la técnica, Alicia Calleja en los micrófonos. Vamos a disfrutar hoy con nuestro querido Gorka Belamendía, técnico del CEA, ornitólogo de la Sociedad Aranzadi y Premio Periodismo Ambiental 2020, que nos visita para este comienzo de mes. Mira qué bien vamos a abrir marzo, un mes que decimos nos lleva la primavera, pero que todavía nos va a traer jornadas de invierno como la de hoy. Veremos a ver cómo se traduce esto en el campo, en los animales, en nuestra casa, en la naturaleza. Primero vemos los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del corte de carril bici y ocupación del carril izquierdo en la calle Olaguibel entre Fueros y Paz. Por último, también mencionar que continúa la ocupación del carril derecho en Portal de Castilla 101, sentido centro-ciudad. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo para hoy, pues ya has visto un día nublado, pero con algún rayito de sol y con el viento del norte, con rachas fuertes, por la tarde se va a intensificar. Temperaturas máximas en cambios o en ligero ascenso. Hemos notado esa templanza de las temperaturas, no sé yo si es por el tiempo, porque las jornadas siguen fresquitas. Tenemos ahora mismo 4 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem.
¡Ay, qué bonito suena! Le preguntaba yo a nuestro querido Gorka Belamendía si los animales se quejaban de este frío que hemos pasado estos días, porque más que el frío era ese viento que nos hacía bajar la sensación térmica, y me decía, bueno, los de dos patas, igual nos quejamos más nosotros que los animales, ¿no? Guardión, Gorka.
Guardión, Alicia. Hola, David. ¿Qué tal estás por ahí? En el sonido.
Ahí está poniéndonos el sonidito este de fondo, ¿verdad?
Siempre nos busca unas melodías bastante acordes y muy entretenidas con el fin de poder hablar de otra cosa que nos entretiene, que es el medio ambiente, Alicia.
Sí, y que nos gusta y que nos tiene que interesar, porque es nuestra casa, como decíamos.
Qué importante,
¿no?
Es lo que acabas de decir. Al fin y al cabo, es que procedemos del campo, procedemos del monte. El hombre ha estado el 99,9% de la vida en este planeta pisando tierra. Y resulta que solo llevamos viviendo un 0,1%, y creo que encima exageraría, ¿no?
Dice, sí, sí, qué curioso dato, Gorka.
Y en muchas ocasiones parece que nos hemos vuelto urbanitas.
Ya, como que va en los genes, ¿verdad? Sí. Y no, en los genes vas, sí, es que lo hemos dicho más de una vez, cuando vas al campo parece que hay algo que te transmite equilibrio y paz.
Sí.
Y es porque venimos de ahí, es porque es nuestra casa.
Y te perfecciona los sentidos, ¿no crees tú? Al final el sentido de la vista, el sentido del oído, el del olfato, qué importante es mantenerlos. Y cómo no, el de las rugosidades, el del tacto, ¿no? El poder apreciar las diferentes conformaciones textuales que tenemos en la naturaleza a través de tocar. Al final que tocamos constantemente superficies lisas, a veces rugosas, pero serían los dos extremos, ¿no?
Es cierto.
Y cuando tenemos una amalgama, un auténtico abanico de superficies en la naturaleza que nos permitirían reconocer y tener mayor sensibilidad en nuestros cinco sentidos, digamos.
¿Qué falta tenemos de eso, Gorka? Porque según lo decías, yo digo, fíjate, con el ruido que tenemos, más o menos, pero en las ciudades hay ruido, ¿no?
¿Sí?
Los olores que se confunden y se mezclan, y cuando salimos al campo, ojalá lo hiciésemos, ¿no? Habitualmente, durante un rato y sin atender al móvil, si es posible, llevándolo consigo, porque muy buena herramienta por si pasa algo.
Yo creo que
el único atendiendo a la naturaleza.
Sentido, ¿no, Alicia? El único sentido que igual hemos ganado en la ciudad es el del gusto, debido a esta amplia y espectacular, ¿no?, cocina de restauración que tenemos hoy en día, con toda esa amalgama de sabores que verdaderamente los restaurantes
pueden
poner sobre el plato, y por lo tanto, igual hemos ganado por ese lado, ¿eh? Que tampoco vamos a ver todo en el sentido negativo.
Sí, que va, si tenemos ventajas, ¿verdad?, que son maravillosas para nuestra vida, pero es que olvidamos lo otro muy fácilmente. Entonces ahí un equilibrio estaría bien, ¿no?
Y ahí es donde puede entrar la sensación de frío, ¿no?
Uh-huh.
Si nos estuviésemos acostumbrados, fíjate cómo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Con ciertas incomodidades, llamémosles así, a raíz de esta calidad de vida superflua que nos hemos buscado y nos hemos amalgamado entre todos. De tal manera que igual esta sensación de frío que tú y yo sentimos hoy en día no es la misma que sintieron nuestros ancestros, como consecuencia de que estaban más acostumbrados a estos tiempos imprevistos, ¿no?
Y a los típicos de la naturaleza, ¿no? Que a veces tiene picos, un poquito
del verano,
más intensos.
¿No? Y por lo tanto, pues Pues bueno, nos vamos, yo no me extraña que nos digan que cuando continuemos evolucionando como humanos, como homínidos, al final no tengamos pelo, ¿no?, en el cuerpo.
Claro.
Bueno, algunos seguramente que se alegre, ¿no?
Todos iguales o todos sin tener que quitárselo. Pero fíjate qué curioso, es verdad, ¿a dónde nos llevaría la evolución, ¿no?, de esta manera de protegernos tanto del frío natural y tener ese calor que hasta ahora era exagerado? Parece que estamos regulando un poquito más por el tema de la energía, Gorka.
Efectivamente, qué bien hacemos.
¿Sí?
Sí, yo te voy a decir que no soy de los que hay que lanzar el eslogan de que tenemos que poner la calefacción a 17 grados centígrados. Uh-huh. No, hombre, pues yo creo que igual 17 en ciertas personas es verdaderamente una sensación de frío.
Depende, sí.
Pero sí que creo que haberla bajado a esos 19 grados, uh-huh, 19 y medio, pues no está nada mal.
¿No?
Nada mal como confort en casa, sobre todo si estás moviéndote, si estás haciendo cosas.
Sí.
En el trabajo nos ocurre lo mismo también, uh-huh, con esas temperaturas, y luego en el plano de que el medio ambiente nos lo está agradeciendo, aparte de nuestro bolsillo,
sí,
Alicia.
Sí, aparte también, pero el medio ambiente. Es que hemos trabajado durante muchos años y hemos vivido en casa en manga corta en invierno, y no está mal lo de la batita, la chaquetita y adaptarnos un poco.
Efectivamente, esa rebequita, ¿no?, que decían las abuelas.
Eso.
Y los abuelos.
Pues sí, es verdad. Bueno, y volviendo a la naturaleza, aunque todo al final forma parte de nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar hoy miércoles, vamos a seguir hablando de esa cigüeña blanca que ya nos habías presentado, cuyo sonido está por aquí, ¿verdad? Tenemos aquí a la cigüeña blanca, que tiene un porte maravilloso y elegante.
Esta sí,
dicho,
que no,
¿verdad?,
pasa frío, ¿eh?
Esta no pasa frío.
Esta sí que no pasa frío, con esa manta, ¿no?, de plumas tumultuosas, de manto níveo que, uh-huh, tiene por encima. Yo creo que disfruta, además de estas temperaturas, más que del calor.
Uh-huh.
Y fíjate, no obstante, tiene un sistema para bajar su temperatura corporal, que es un tema un poco coprófilo, porque trata de, o versa,
sí,
en el aspecto de que defeca sobre sus propias, uh-huh, patas con el fin de termorregular la temperatura de su cuerpo,
¿sí?,
de tal forma que el calor genera que se evapore el agua de sus propias heces y eso,
¿sí?,
le genera cierto frescor. No sé hasta qué grado,
qué
no soy cigüeña para tener esa perspectiva. Pero de entrada yo te diría que,
sí,
en estos momentos el frío no es enemigo. Y menos en esta época, Alicia.
Uh-huh.
Porque fijaos qué crotoadeos estamos escuchando, donde la alegría de encontrarse la pareja nos está indicando ya de que están en plena época de reproducción, tal y como comentábamos el otro día que estuvimos juntos.
¿Sí?
Y hoy, en definitiva, le damos esta puntualización de hablar de la fidelidad, si te parece. Uh-huh.
Claro,
Alicia,
que sí, me parece
que es
precioso. Además, este sonido entonces que escuchábamos pertenecía a una pareja, entonces a uno de ellos, cuando se encuentra con la pareja, y lo hace por fidelidad, Gorka,
sí,
por alegría y fidelidad.
Lo hace, en definitiva, yo creo, con esa intención de intercambiar conocimientos, intercambiar una comunicación verbal, en este caso, a través del sonido, en la que están preguntándose, seguramente, qué tal estás, ¿no?, de dónde vienes, ¿no?, dónde hay alimento, cómo podemos estar juntas, ¿no? En otras ocasiones, no obstante, también oímos estos crotodeos con el fin de echar del territorio de un macho a otro ejemplar que entra.
Ajá.
Esto tampoco se sabe a ciencia cierta. No hay en estos momentos ningún estudio que nos esté verificando el sonido de la cigüeña, si tiene unas connotaciones respecto a lanzar ese mensaje de enemistad o de,
ajá,
defensa del territorio,
¿sí?,
o de cortejos y amor. Dios. Pero bueno, entendemos y personificamos que va así en función de las propias observaciones que atendemos en la naturaleza, en el momento en que llega otro ejemplar y ves como uno de los machos,
uh-huh,
porque son algo más grandes que las hembras,
sí,
siempre podremos decir que son macho y hembra en el momento en que vemos los dos ejemplares.
Por comparativa, entonces.
Efectivamente,
sí,
porque si solamente hay uno es muy arriesgado el poder, uh-huh, decirlo, y es ahí donde esa interactuación entre los propios individuos de la misma especie nos invita a pensar que, uh-huh, puede ir dirigido por uno u otro lado.
Comprendemos, ajá. Y hablabas de la fidelidad, porque,
ay,
en las cigüeñas existe, ¿verdad?, ese compromiso, por así decir.
Fíjate que de las 8.600 especies de aves que hay en el planeta, se dice que el 93% de ellas son monógamas.
Uh-huh.
Mantienen la fidelidad de la pareja, por lo menos a lo largo de la estación reproductora.
Sí.
Luego sí que hay ejemplos, como puede ser el cisne, el ánsar o la propia cigüeña, a las cuales se les enmarca dentro de una monogamia permanente a lo largo de toda su etapa de vida.
Uh-huh.
¿Vale? Son fieles a la pareja. Pero esta es una sensación que yo creo que con el avance de las investigaciones, de los estudios genéticos a través del ADN, se va demostrando que tal fidelidad no es así, sino que también se producen tasas de divorcio entre las distintas parejas, o por lo menos a veces infidelidades.
Sí, sí.
Y esto se ha demostrado, por ejemplo...
Igual son parejas abiertas ahora, ¿no?
Ah, bueno, también puede ser, en un momento dado, efectivo.
Imagínate, ¿no? Y después y según...
Y que no vayan más avanzadas que nosotros, ¿no? Como seres humanos.
Es un poco broma, pero no sabemos efectivamente al 100%, ¿verdad?
Qué bonito lo que has dicho, Alicia. Y de esto te decía que incluso nosotros lo hemos podido comprobar cuando hace ya unos años marcamos con emisores satelitales dos pollos procedentes del mismo nido, de tal manera que supuestamente serían hermanos, y sabéis todas y todos que la migración es un efecto que se transmite a través de los genes. Los padres transmiten no solamente la dirección de vuelo, de hacia dónde tienen que ir, sino también cuánto tiempo tienen que estar volando, con el fin de no caer en pleno desierto del Sáhara y aterrizar en un sitio muy hostil para ellas, porque no encontrarían alimento o protección frente a las inclemencias solares, del viento, tal y cual. En el desierto os podéis imaginar una tormenta de arena, lo que puede conllevar al final la muerte del ejemplar. Y eso indica que cuando los pollos les analizamos ese ADN, supuestamente tienen que tener parte del padre y de la madre. Pues en este caso, sin hacer ese análisis de ADN, lo que vimos es que uno de los pollos con el emisor satelital acabó invernando en las partes del río Senegal, entre Senegal y Mauritania.
Sí.
Mientras que su hermano terminó invernando en los campos de regadío que hay en la zona de Sangüesa, ¿no? Isos del Rey Católico. De tal manera que hay, igual más que hermanos, eran hermanastros ejemplares.
Qué curioso, Gorka, ¿no? Qué curiosidades nos traes
tan
bonitas.
De estas que te llaman la atención y que en definitiva pueden reafirmar lo que los etólogos, estas personas que se dedican a estudiar el comportamiento animal y traducirlo o trasladarlo hacia el humano, decían, ¿no? Que en el caso de las cigüeñas, pues hay ejemplares que efectivamente eligen a ese macho por ser un buen pescador, un buen buscador de alimento que va a abastecer de comida a los pollos, mientras que para trasladarle la genética de ser una persona guapa, guapo, no alta, alto, pues eligen a ese galán que en un momento dado pasaba por allí.
Ya.
Bueno, tomémoslo también como broma.
Sí,
esto.
Pero es que nos gusta muchísimo escuchar estas cosas. Son curiosidades de la naturaleza que nosotros no sabemos. Desde la ignorancia, fíjate, pues nos encanta. Que nos
sirve
cuentes.
Sobre todo para comentario de sobremesa, ¿no?
Sí,
para poder hablar de unos temas que verdaderamente sacan la sonrisa, la alegría y en definitiva la investigación de muchas personas que pasan horas observando
ahí
estos
está.
Fenómenos.
Es un trabajo precioso, ¿verdad? Sobre
gracias,
todo porque seguro
por ello,
que vosotros lo disfrutáis. Bueno, pues vamos a avanzar porque hablábamos de la cigüeña blanca, ¿verdad? Y vamos a hablar también de otro animal, la rana ágil, que creo que están entrelazadas unas y otras.
¡Ay! Mira qué sonido. ¡Qué bonito!
Pues sí, es un sonido que tú recogías, Gorka.
Sí, es que esto es increíble, el poder gozar de este canto, este croar de la rana ágil, que como bien decías tú, está entrelazado con la cigüeña, lo primero porque están viviendo en estos momentos en el mismo sitio, que es el humedal de Salbuedua.
Ahí están las dos.
Acoge a una de las reinas de los anfibios, de los anúedos en este caso, que es esta rana ágil, de una rana parda, de color rojo, vermellón, de un tamaño pequeño, porque no alcanza más de 7 centímetros aproximadamente, pero que como su nombre indica, es muy ágil. Tiene unos cuartos traseros, unas extremidades posteriores adaptadas al salto, de tal forma que es una rana muy saltadina, y en el momento en que la detectas e intentas observarla, no te voy a decir cogerla, que por cierto, permíteme igual hacer un paréntesis para todas aquellas personas que se animan a coger un anfibio, sea una rana, sea un sapo, sea una salamandra, sea un tritón, que tengan siempre la precaución, en primer lugar, de tener las manos húmedas, porque la piel de los anfibios, ya sabéis que es húmeda, y con la sequedad de nuestras manos podemos estar estropeándoles esa cutícula, ¿no?, de piel que tienen por encima, que ya sabéis todas y todos, que les permite respirar, tener parte de su respiración a través de la piel.
Qué buena anotación, Gorka, porque lo ves otra vez desde la ignorancia, podríamos lastimar.
Efectivamente.
¿No? Esa protección de ellas, las humedecemos,
nos humedecemos en el charco, en la laguna, donde vayamos, en el pilón de nuestro pueblo y a continuación la cogemos. Y luego, porque hay veces que no tenemos por qué coger la rana en el pilón del pueblo, sino estar por fuera, por las inmediaciones.
Claro, claro.
¿No? Y en segundo lugar, también yo aconsejaría que una vez que hayamos manipulado el animal con mucho cariño, hombre, por favor, ¿no? Con mucha
respeto
sensibilidad,
y cariño siempre.
Nos lavemos las manos. Uh-huh. Porque también a veces pueden ser portadoras de ciertas bacterias, sí, o ciertos virus que en un momento dado no nos van a afectar a nosotros, que tenemos unos sistemas inmunitarios bastante elevados, pero sí igual a ciertas personas con más sensibilidad.
Sí, sí, eso siempre tenemos que tener en cuenta, y de eso lo hemos aprendido bastante, ¿verdad? Pero a ver si se nos queda para otras cosas.
Efectivamente, y en este caso, oye, después es precaución, simplemente es una cuestión de salubridad. Y por lo tanto, lavémonos las manos y ya está, y hemos disfrutado de ese animal, que yo sabéis que siempre os diría, no lo cojáis, observarlo, mirarlo.
Siempre es mejor observar y respetar.
Pero entiendo que a veces, cuando vas tú con los peques, o yo voy con los míos, y en un momento dado ves esa rana y rápidamente ellos se lanzan.
Posibilidad,
¿no? Ellos se lanzan a cogerlas, ¿no? Y entonces, en un momento dado, les explicas, oye, espera, ¿no? Humedécete. A veces no tenemos ese charco y simplemente con pasar las manos por encima del césped, de la hierba húmeda,
ya tenemos ahí esa capita, ¿verdad?
Eso es.
Qué bonito que lo que nos enseñas, Gorka. Pues estamos con la rana ágil, entonces decimos, sí.
Sí, sí, te estaba comentando, cierro ese paréntesis, que...
Que nos ha venido muy bien.
Que tenemos esta rana en el humedal, que como sabéis es uno de esos anfibios más amenazados que podemos encontrarnos en Euskadi. Uh-huh. Y es que además Euskadi es la cuna donde se distribuye la principal población de ranas de toda España.
Ajá.
Y eso es importante decirlo y cantarlo a los cuatro vientos, porque en muchas ocasiones pensamos que estos animales se distribuyen por doquier y por todas las esquinas. Pues no, a pesar de que al norte del Pirineo la rana ágil es una especie común, cuando entramos en la península ibérica se acantona en el entorno, sobre todo de la provincia de Álava, del territorio histórico de Álava.
Uh-huh.
Luego sí que hay alguna pequeña población en el condado de Orduña, que pertenece a Vizcaya, en el Monte Santiago, ¿no?, de Burgos,
sí,
la comunidad de Castilla-León, y a continuación también en Treviño, que pertenece a Burgos.
Ajá.
Y luego una pequeñita población repartida en cinco subpoblaciones diferentes en Navarra, muy uh-huh. pegada también a la zona de la Sacana, aquí en el vértice este de Álava.
Cerquita,
y por lo tanto, de los 25.000 ejemplares que se cree que existen en España, 25.000 ejemplares, es decir, hay menos ranas que muchos habitantes de los pequeños o grandes pueblos,
claro,
¿no?,
sí,
y núcleos,
sí, sí,
de todo Euskadi.
Desde,
¿no?,
luego.
O repartidos por Euskadi. Pues resulta que de esos 25.000, podemos decir que 21.000 están en Álava.
Bueno.
Y el resto distribuidos por estas otras zonas. Todo depende después de los años, porque son anfibios y hay picos y valles.
Pero
a lo largo
porcentaje
de sus poblaciones.
Ajá, mira, nos han elegido este territorio para estar. Bueno, pues tenemos, no quiero que se nos pase, hay varias cosas para comentar, pero es que hoy tenemos una inauguración en el Centro Cívico de Salburúa, una exposición, ¿verdad, Gorka? Una exposición interesante que comienza hoy, no sé cuánto se va a extender.
Pues son muy poquitos días, 15 días,
15
dos
días.
Semanas, sí, vengo de hecho de montarla.
Ajá.
De estar con los dos fotógrafos, Ramón Arambarri y Mario Bregaña, que son los autores de esta magnífica exposición sobre aves carroñeras. La patrulla de... no me sale ahora el
Vamos
nombre,
a ver
bueno.
si tengo yo aquí. Pues la patrulla de limpieza de los ecosistemas.
Eso es, patrulla de
Así
limpieza
es como
de
me
los
las nombré esta mañana.
Gracias.
Cuando me enviabas tú mismo tus datos.
Sí.
Entonces, la patrulla de limpieza de los ecosistemas.
Que es hacer un recorrido a través de 20... fotografías de gran formato, porque tienen un ancho de 1 metro por 60 de alto.
Ajá.
En las que vemos toda esa secuencia de aves que entran en una carroña, ¿no?, en el momento en que van a limpiarla. Por eso hablamos de la patrulla,
claro,
de limpieza,
menuda,
¿no?,
patrulla
de nuestros uh-huh. ecosistemas. Y comienza esa exposición a través de dos imágenes muy típicas y habituales de nuestro ecosistema, que son la vida de la corneja, que junto con un primo hermano suyo, que es el cuervo, van a ir dirigiéndonos a lo largo de esas otras 16 imágenes que nos muestran desde los alimoches, los milanos negros, los milanos reales, los buitres, como perfectos, ¿no?, carroñeros, el buitre negro, el buitre leonado, para pasar por el quebrantahuesos, que sabéis que tenemos ya una pareja muy cerquita de aquí, de Álava, que ojalá empiece a criar pronto en nuestro territorio, para terminar mostrándonos auténticas bellezas del águila real, que uh-huh. todo el mundo se piensa que es una gran cazadora, que efectivamente así lo es la reina del sol, la reina del cielo, pero luego también en invierno, cuando las presas están mucho más camufladas o escondidas, o no les apetece salir, pues pues no le queda más remedio que bajar a la Carroña,
claro,
para alimentarse
no
de ella.
Otra.
Y terminar con unas imágenes de Águila Real impresionantes en la nieve o metidas en pleno escenario, ¿no?, de un fondo montañoso, hace que estas imágenes nos trasladen a esa peculiaridad, belleza que vienen a tener estas aladas.
Bueno, pues tenemos ahí la oportunidad de esta exposición durante 15 días desde hoy, ¿verdad,
Eso
Gorka?
Es.
Entonces.
Y esta exposición, Alicia, la hemos montado pues por dar preludio a dos conferencias que queremos llevar en torno al Atlas de las aves nidificantes del municipio de Vitoria-Gasteiz, que serán el 14 de marzo en el Centro Cívico Salbueva,
¿sí?,
y el 21 de marzo en el Centro Cívico de Zabalgana.
Mira, para empezar la primavera, Gorka, ¿cómo estaremos todavía?
¡Qué bien!
Pero
¡qué bueno enlace acabas de hacer, Alicia!
Es que
ahí,
fíjate, ese es un día clave, ¿verdad?
Efectivamente.
Que tenemos, pero bueno, a ver cómo viene. Aquí ya sabes que el invierno se puede extender y todavía estaremos,
sí, ¿no?,
ahí con coletazos de invierno. Bienvenido sea también.
Y hasta el 40 de mayo, no te
Además
quites ensayo,
¿eh?,
¿no?
Pero ahí estaremos, 14 de marzo y 21 de marzo, primero en Salburúa y después en Zabalgana.
Eso es, con el fin de contar, ¿no?, cuál está siendo el transcurso del proyecto de este Atlas que comenzamos el año pasado,
sí,
que lo lanzamos,
sí,
desde,
sí,
estas ondas y desde el cual seguimos invitando a toda la ciudadanía
a
que
eso
participe
es.
En este magnífico censo, en este muestreo de las aves que están criando en nuestro municipio. Esta charla lo que busca no solamente es pescar, ¿no?, personas participantes, ¿no?, dentro de la ciudadanía, sino también contar los resultados que hemos obtenido en el año 2022.
Sí.
Y Alicia, son magníficos los resultados.
Así, qué bien.
Sí, 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 sí. Barcelona ha terminado su Atlas y sacaron 83 especies. Donosti ha terminado su Atlas también del municipio y han sacado 91 especies.
Ajá.
Nosotros el año pasado hemos sacado 107
¡Hola!
Especies en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Y eso que todavía no
qué
hemos
alegría.
Llegado a prospectar esos estratos de montaña, de media montaña, de páramo, no montano, como tenemos en Montes de Vitoria o en la Sierra Brava de Badalla, donde seguramente se aportarán especies únicas, inclusive para lo que es la biodiversidad de Euskadi. Y por lo tanto, estos resultados que hoy traslado desde tu emisora, desde tus ondas, pues nos permiten el decir que la cosa va bien, que hemos cubierto la mitad del municipio, de las 300 casi 40, ¿no?, cuadrículas que viene a tener, pero que necesitamos que la gente se anime a participar,
claro,
porque es una actividad no solamente que nos va a ayudar a gestionar, a mejorar la gestión de nuestra biodiversidad, sino también a que las personas se puedan concienciar en el entorno de las aves y encuentren aquellos lugares más ricos, que son los llamados hot point, ¿no?, los puntos,
sí, calientes,
puntos calientes de biodiversidad,
ahí,
con el fin de saber en qué cuadrículas, dónde están, por dónde me puedo mover para conseguir observar en un paseo mañanero la mayor cantidad de aves posibles.
Pues vamos a recordar esa página web del programa, www.atlasvg.eus, atlasvg de vitoriagasteiz.eus. Así de fácil, y enhorabuena por este trabajo también. ¿Cuántos trabajos hacéis? Madre mía.
Bueno,
Gorka,
esto no
es
lo he comentado, pero esto va también de la mano de la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
¿sí?,
quienes animaron el año pasado a presentar ya este proyecto al Ayuntamiento de Vitoria. Desde el Ayuntamiento se lo han aceptado y nosotros les acompañamos. Les ayudamos en difundirlo y sobre todo intentamos ayudarles también en las labores de campo, ya que el municipio de Vitoria-Gasteiz, como bien sabéis todas y todos, es el más grande que hay en Euskadi. Y por lo tanto esto es muy, muy grande y muy extenso cuando quieres hacer un trabajo fino de ir cuadrícula a cuadrícula de un kilómetro cuadrado.
Gorka, enhorabuena a todo el equipo, a
Gracias,
todos estos
Alicia.
Equipos que hacéis un trabajo tan maravilloso.
Se lo
de verdad,
traslado de
sinceramente.
Tu parte.
Gorka Belamendía, un abrazo fuerte y hasta dentro de unas semanas.
Igualmente, cuídense mucho y disfruten de la naturaleza, que es nuestra casa, como bien decías al principio.
Eso
Alicia.
Es, Gorka.
Abur.
Gracias.
Chao.